little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make.
De temporada. Buenos días, aquí la Luciana. Llevamos ya 100 programas emitiendo. Estamos en Radio de Mera, 106.7 de la FM, teléfono 91 315 11 12. Si quieren comunicar con nosotros, llamen a ese teléfono y nosotros contestamos.
De hecho, estamos ya en el programa 101. Porque como nos lo pasamos tan bien, pues no nos hemos dado cuenta de que hemos llegado a los 100 programas, ¿no? Esto es como el que llega y dice, oye, he llegado a no sé qué edad sin darme cuenta. Pues eso es lo bueno, ¿no? Así que enhorabuena a todos. Y a mí mismo también, que también llevo 100 programas.
Lo fundamos ahí, digo, Marlene, ¿te acuerdas?
Ahí está. Bueno, lo fundamos todos aquí, bueno, ¿no? Pues solo Marlene, ¿no?
Lo principal, Marlene.
Pues nada, le mandamos un saludo a Marlene.
¿Y otro a Juan Luis?
Y otro a May.
Y otro a May, claro.
Y otro a Juanan.
Y a
Cilia otro, y a Gema otro. Y,
bueno, saludos todos.
Y a todo el mundo.
Be happy. When you wear your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Hola, ahora presenta Isabel con trasplantes.
Bueno, esa es una noticia que he visto que dice: el trasplante de órganos ilícito ahora es un delito. La reforma del Código Penal que entra en vigor este jueves, 6 meses después de su publicación en el BOE, incorpora delito al tráfico ilícito de órganos humanos y el trasplante de dormirmos, y contempla la sanción penal el preceptor del órgano conociendo su origen ilícito, consiente que le hagan la intervención. Esta medida puesta en marcha por el gobierno con respuesta al fenómeno cada vez más extendido de la compraventa de algunos humanos. En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud declara la venta de órganos era contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos, exhortando a los médicos a que no realizasen trasplantes si tenían sospechas de que los órganos habían sido objeto de una transacción. No sé si queréis hablar al respecto de algo.
Pues no. ¿A qué te refieres con los trasplantes? ¿De qué médulas o de todo en 100%?
Sí, de todo, de lo que sea, de médulas o... que dicen que ahora es delito y eso.
Trasplante de órganos, ¿no? Estábamos...
Sí. No, sí, no es delito en absoluto, depende de la persona que me lo firme. Si una persona...
Hombre, bien, es que hay como muera... contraventa, hay como contraventa que...
Sí, va.
Sí, lo que es delito que está contando Isabel es la compraventa. Hay gente que intentaba, está prohibido, pero parece ser que sí que se puede haber dado. Entonces lo que dicen es que está prohibido.
No creo. Está todo muy justificado.
Y quería hablar, Nacho, bueno, no sé si hablarán algo más, que a lo mejor no. El nuevo impuesto para premios de loterías y apuestas del Estado, que las apuestas generales del Estado graban las cuentas de lotería un 20%, conseguir mayores ingresos en las arcas del Estado. La ley del IRPF contempla exentar la tributación de los premios de las loterías de apuestas del Estado. Si no somos agraciados con uno de estos premios, no pagamos nada al Estado y no conseguiremos en la declaración de la renta. Si se consideran ganancias patrimoniales y deben incluirse en la declaración de la renta, sorteos de entes privados, concursos televisivos, y el Estado se queda una media del 40% de la recaudación de cada juego. El 30% la Lotería Nacional y el 40% el resto, la quiniela. Pero a partir de 2013...
Isabel, espera un momento.
Vuelve a grabar cuando cobramos el premio. Hemos pagado dos veces al Estado. Nada más.
¿Qué tiene que ver con esta parte de órganos con la lotería?
Quería hablar de la lotería también, de la lotería.
Dos noticias que tenemos. Una cosa que se hace ahora, que me parece una buena iniciativa con respecto a los trasplantes, porque ni pueden ser con dinero de por medio, ni siquiera que fuese directamente a familiares. Entonces ahora lo que se hace es trasplantes triangulares, creo que se llamaba triangulares, quiere decirse. Mi órgano no cuadra, no es compatible con el de mi familiar, pero sí con el de otra persona. Entonces, imagínate que yo le dono un órgano a un familiar tuyo y tú le donas un órgano a un familiar mío. Así, pero entre distintas personas, de a tres. ¿Vale? Y es una cosa que se ha hecho, que ha aumentado los trasplantes, que es sin dinero de por medio, y que, no sé, a mí me parece una iniciativa bastante buena.
A mí no me parece buena.
¿Por qué?
Pues son órganos, los órganos tienen que darlos en los órganos en vida. Tienen que darse muerte. La muerte es cuando tienen que dar los órganos, no en vida.
Pero se puede
donar. Sí, se puede hacer, pero que no es eso.
Pero se dona órganos en vida, se dona órganos que no son vitales para la supervivencia.
Bueno, y te quitan un riñón y el otro se estropea, ¿qué haces?
Bueno, pues es un riesgo que estás corriendo.
Es un riesgo que no hay que correr.
Por ayudar a un familiar. Bueno, hay distintas. Estoy de acuerdo en que tú tengas esa opinión, pero también habrá otras opiniones, ¿no, Ricardo?
Sí.
Bueno, y lo que dicen entonces, Isabel, de las loterías es como que ya se está pagando impuestos al comprarla, entonces que por qué se van a pagar si te toca, ¿no? Más o menos.
Sí, algo de eso, que bueno, que son para las arcas del Estado, para Hacienda y todo eso, pero... Que vamos, que ahora se va a cobrar un 20%, no sé qué, porque antes no se cobraba o no sé qué, y ahora se va a cobrar.
De hecho hay algunos, creo que el de la ONCE es libre de impuestos, el premio que te toca, y alguno fue porque al que le tocó, si no lo declaró con los recargos, al final hubo uno que le tocó pagar más dinero que lo que le había tocado. Entonces para acabar con eso se decía, oiga, pues quite usted los impuestos directamente... No, porque realmente si le meten, imaginaros, un 20% de impuestos, lo que has hecho es bajar un 20% el premio. Oye, pues di que el premio es un 20% menor y coge los impuestos directamente, ¿no?
la lotería primitiva sí se pagan un 55% de los impuestos. Uh-huh. Y te quedas con un 45% de lo que toca.
Pues eso, por ejemplo, pues te podían decir directamente el importe de lo que te quedabas, no, y te ahorrabas, no, y te ahorrabas el tener que pasar
por Hacienda. Cuando la lotería primitiva va a decir, joder, que son X dinero, y dices, no, es B dinero, no X. Uh-huh. Y dices, ¿por qué? Pues 45% para el Estado. Y dicen, coño, ¿para qué jugamos? Pues el Estado. Jesús.
Bueno, pues pasamos con una canción de un grupo que se llama Dale al Aire. La canción Ojalá la pedía Isabel. Isabel, ¿nos quieres contar algo de este grupo?
Hombre, bueno, que es...
¿Le hacemos un poco de propaganda?
La monitora de centro de día que tiene este grupo, que canta bastante bien. Y hemos ido arriba también a hacer una canción de Grupo 5, uh-huh, que es conmemorando el 25 aniversario de Grupo 5. Y hemos cantado una canción que ha hecho un chico, bueno, un Íñigo Espada, creo que se llama, pero bueno, que la hemos hecho.
Pues nada, pues este grupo, que además lo hemos visto, la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido el placer de verlos en concierto, aparte de verlos en el, en el encuentro de entidades de Tetuán. Sí, se da un airecillo. Y nada, pues nos apetecía hacerle publicidad porque son muy buenas. Así que ahí os lo dejamos.
Vamos a hacer otra canción que se llama Ojalá, y está dedicada también a una persona sorda, con todo mi cariño, y bueno, esperamos también que disfrutéis de ella. Gracias.
Thank you.
pudiera regalar, regalar todo de mis sueños. Ojalá pudiera compensar si no se esfuerza.
Oasis de Egipto es un artículo de José Miguel Parra para Historia National Geographic. Bueno, Egipto, sabemos que el Nilo fue el lugar donde los ríos del Nilo, donde se acumuló la gente que sembraba en sus orillas. Al principio eran bandas de cazadores y recolectores, luego se convirtieron en agricultores. Pero aparte del Nilo, en el desierto, el de Sered, Tierra Roja, había oasis, que eran los primitivos acuíferos porosos de los que la gente excavaba pozos y extraía el agua. Eran mucho más frecuentes al principio, pero luego el clima pues se desertizó. Los oasis tenían una importancia estratégica. Bueno, el desierto fue relacionado con el dios Set y el caos. Los oasis tenían una importancia estratégica, como se ve en la época en que Egipto fue ocupado por los hicsos, en el segundo periodo intermedio, por el 1786 a 1633. Los hicsos se sentaron en el delta y luego se extendieron tanto por el norte. Uno de los soberanos hicsos fue Apophis, que se enfrentó con el rey tebano Camose. Camose empezó por Nubia y luego fue subiendo hasta el norte. Después de ser derrotados en Nefrosi, los hicsos se retiraron a Baris, a donde fueron seguidos por la flota egipcia. El rey hicso, Apophis, pidió ayuda al rey de Nubia, pero el mensajero, con su mensaje, fue interceptado por el enemigo, los hombres del rey Camose, del rey tebano Camose, y no pudo llegar a su destino. También, aparte de, hubo enfrentamientos con las tribus libias en el norte. Gercuf fue un funcionario del Imperio Antiguo que sirvió a todos los monarcas de la dinastía VI. Siguió la ruta de los oasis hasta Nubia y por el camino se encontró al rey nubio Yam, que iba con la idea de atacar una tribu libia. Gercuf consigue convencerle de que se fueran ambos hacia Nubia y dejasen el proyecto de atacar la tribu libia. Una vez en Nubia, Gercuf recogió todos los artículos de lujo que pensaba llevar a la corte egipcia. Y Yam le ofreció ponerle una escolta que le acompañó hasta el norte, donde esperaba el rey Pepi II, el rey niño Pepi II, extasiado ante la idea de ver un primer danzarín que traía. Los egipcios también se dieron cuenta de que los oasis, como lugares alejados de la corte, podían ser una solución para las penas de destierro, que se consideraban una posibilidad menos cruenta que la pena de muerte y que era reversible, pues el destierro a los oasis, ¿no? Una de estas destierros tuvieron lugar en la dinastía 26, cuando la región de Tebas se sublevó contra Pinajem, historia que recoge la estela del exilio.
Oye, pues puestos a que, ¿no?, como decías, que sea pena de muerte o algo de esto, pues que me manden a un oasis dentro de lo que cabe, pues suena, sí. suena bastante mejor, ¿no?
Sí, sí. Y es reversible. Se podían obtener perdón del rey y volver a la corte.
O sea, que te podían indultar por buen comportamiento.
Pues algo así.
Bueno, pues una vez que hemos hecho la sección de historia, vamos a poner una canción que nos pedía Joaquín, Dexter Gordon, Round Midnight. Thank you.
Ahora Félix nos va a deleitar con la lectura de su cuento, El Brujo Marujo.
¡Ay, qué marujo!
Buenas tardes, admirable público de Radio Almenara. Hoy quisiera desearos lo mejor y dejar pasar el tiempo con la lectura de un cuento, dedicado a todos y a todas. El cuento se titula El Brujo Marujo. Así pues, así comienza El Brujo Marujo. Ocurría en una carpintería, donde se veía un carpintero haciendo muebles, y a tal carpintero se lo oía quejarse, así: ¡qué triste estoy! Todos los muebles que hago desaparecen, y no gano dinero, estoy arruinándome. Y el carpintero siguió haciendo muebles, cuando un buen día a la carpintería llegó un hombre algo extraño, y se encontró con el carpintero, a quien le dijo: buen hombre, soy un caminante y necesito algo de comida para seguir mi camino. Al rato el carpintero tomó un poco de pan, un poco de queso y un poco de vino, y al caminante se lo dio. Aquí tiene un poco de comida, que la aproveche, dijo el carpintero. Gracias, buen hombre, algún día me gustaría agradecérselo, dijo el caminante, quien comenzó a saborear el pan, el queso y el vino. Mientras el carpintero le comentó: Señor caminante, tengo un problema. ¿Y cuál es ese problema?, preguntó el caminante. Verá usted, todos los muebles que hago a la noche mientras duermo me los roban, y no sé quién es el ladrón, ni cómo entra en mi carpintería. Yo sé quién puede ser el causante del hurto de tus muebles, y creo que es el brujo Marujo, le explicó el caminante. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó el carpintero. Procuraré pensar un plan, contestó el caminante, y se puso a pensar, cuando al rato así el carpintero habló: creo que el brujo Marujo tiene una llave mágica y dado a ello entra en tu carpintería, y además sé que a los muebles le salen pies y debido a esto se van de tu carpintería. ¿A dónde? No sé. ¿Y cómo podemos parar al brujo Marujo?, preguntó el carpintero. He ideado un plan y te lo comentaré. Cuando el brujo Marujo entre en tu carpintería con su llave mágica, le estaremos esperando en la oscuridad y con una red puesta en el techo, y a tal red le pondremos ajos, ya que el olor de los ajos le duerme. Comencemos pues a preparar la trampa para capturar al brujo Marujo, dijo el carpintero. Y pasó que cuando llegó la noche, en el techo de la carpintería pusieron una red con ajos y luego se pusieron a esperar. Y a la vuelta de un tiempo se oyó la cerradura de la puerta de la carpintería y entró el brujo Marujo, quien dio unos pasos y ¡zas!, le cayó encima la red con los ajos, y al rato quedó dormido. Fue entonces cuando tomaron al brujo con la red y la pusieron en un carro. Luego poco a poco llegaron al río, y allí tomaron el caminante y el carpintero la red con el brujo y la echaron al río, y al caminante se lo oyó decir: adiós, brujo Marujo, ya no podrás hacer más de las tuyas. Regresaron a la carpintería el caminante y el carpintero, quien comentó: amigo caminante, ¿sabes cómo dar con el lugar donde se encuentran mis muebles? Creo que no es difícil, y para ello deberás conseguir una lupa grande. Luego te seguiré contando. Bueno, iré en busca de una lupa grande, dijo el carpintero, y se puso a buscar una lupa grande. Pasado un rato, con la lupa el carpintero llegó a donde se encontraba el caminante, quien dijo: con la lupa iremos siguiendo las huellas de los pies que el brujo Marujo hizo aparecer en tus muebles. Y pasó que con la lupa fueron siguiendo las huellas de los pies de los muebles, y no era ni media tarde cuando llegaron el carpintero y el caminante a un lugar donde había un montón de muebles. ¡Qué bien!, comentó el carpintero al ver los muebles. Y sucedió que a tal lugar, el de los muebles perdidos, llevaron un carro, y luego subieron al carro los muebles, que ya no tenían pies, y llevaron los muebles en el carro a la carpintería. Y al rato se despidieron el carpintero y el caminante, quienes abrazaron y quedaron en volverse a ver. Y desde entonces el carpintero fue muy feliz haciendo muebles para vivir. Y con unas castañas y este cuento, que paséis felices momentos.
Muy bien.
Pues nada, pues le decimos adiós al brujo Marujo y le decimos hola a Plastic Bertrand con la canción Ça plan pour moi.
Sur mon lit à bouffer sa nandambule, j'en prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs, allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi.
Ahora Ricardo nos va a hablar de la bolsa.
Bueno, la bolsa vuelve a 10.000 puntos, con un 40% de dinero de fuera. Ellos ya ganan 75 millones de dinero. Entre la morosidad de los bancos alcanza ya el 12%. No cachón de ese tren. Tanto dinero de fuera y resulta que se lo quedan los bancos el 12%. Ah, no, la morosidad de los bancos alcanza ya el 112%. O sea, que hacemos una cosa aquí. Si dan 40, la bolsa vuelve de 10.000 puntos con un 40% de dinero de fuera, pueden crear muchas puestas de trabajo. Porque ha salido una ley extranjería ya.
Yo el problema que veo ahí es que si el 40% es capital extranjero, probablemente quiere decir que estamos vendiendo... lo de España a precio de ganga, no, a mafiosos rusos, inversores alemanes y otros que irán muy bien. Qué no digo, hombre, yo que no, pero que en cierta manera
al gobierno,
se vende un poco.
Se lo dan al gobierno y el gobierno invierte después y entran en los trabajos. No nos lo dan al pueblo diciendo al pueblo que sea nada, toma el 40%.
Pero es la bolsa, no, la bolsa no funciona así. Se saca la empresa bolsa y la gente invierte. Esto es lo que estamos hablando, es bolsa, no es a los gobiernos. Este dinero se paga por acciones de las empresas.
Sí.
Entonces lo que están haciendo es comprar acciones de las empresas. Entonces si hay muchas inversiones, quiere decir que muchas de las acciones de las empresas no las estamos comprando los españoles, sino que lo están comprando inversores extranjeros. Que se invierta está bien, pero que el problema también es que nuestras empresas pasen a depender o a ser en su mayoría manos extranjeras.
Es que no vale si sean manos extranjeras que no tenemos nada. Si no tenemos nada, ni dinero que nos estén de fuera y después nos invitan las empresas extranjeras, ¿en qué va a comer el pueblo español?
Bueno, es un debate interesante.
No, ¿de qué vamos a dividir el pueblo español?
Pero bueno, pues a lo mejor con otro tipo si de medidas no pasaría.
Si venden a una empresa extranjera por X y después le hacemos el presupuesto en B, tenemos X, B más C.
No me he enterado.
O sea, que si tenemos un dinero que viene de fuera y lo invertimos en empresas, siempre ese dinero queda en España. Después estas empresas extranjeras se van y el dinero se queda en España.
Pero si yo saco mi empresa a bolsa,
sí,
imagínate, y el 100% de las acciones las compra Alemania, por ejemplo,
sí,
esa empresa ya no es española, es alemana.
¿Y qué más nota que es alemana?
Pues que los beneficios de esa empresa son para Alemania, no son
bueno,
para España.
Si dan los beneficios para Alemania, mientras mi empresa de trabajo a todos los españoles, vamos bien. Si hay beneficios para Alemania, pues para Alemania, si para Francia, para Francia. Pero sería no tener trabajo ni tener dinero que envuelta.
Los indemnizados estos, los de Bankia, también están bastante mal.
Sí, las preferentes, pues bueno, tuvieron la estafa primera, cuando les dijeron que ese que era un producto, que no era como era, y luego cuando dijeron que iban a recuperar el dinero, pues se permitió internamente vender acciones antes de que saliera a bolsa, con lo cual hundieron el precio y lo vendieron pues a la mitad de lo que les decían que les iban a dar. O sea que los de las preferentes, los pobres, van... No ha ido bien la cosa, ¿no? Bueno, no es que no haya ido bien, es que han sufrido una estafa, vamos.
Entonces... Yo llevo razón, yo. No. Si tú pones un dinero en Francia, tú, tu dinero en Francia, la empresa te la quedas, pero el trabajo es de los franceses.
Uh-huh. Claro.
Si pones un dinero en Francia y no lo pone el dinero de los franceses, y los franceses no tienen dinero, te escribe por francés.
Claro, pero bueno, si me compro...
Si pones un...
Si me compro la empresa francesa, me la compro yo, que tengo mucho dinero...
Sí.
Y luego resulta que pongo unos salarios malísimos, y me llevo yo los beneficios de la empresa. Ese dinero lo que está haciendo es saliendo de Francia para mí. En el otro caso,
no sale de sangre para ti, al contrario, sale de Francia para Francia. Los trabajadores son en el campo francés y el dinero es francés, aunque sea del alemán.
Bueno, está visto que no lo vemos de la misma manera, pero en esto está la riqueza del debate, ¿no?
Sí, eso está.
Bueno, pues vamos con una canción que pedía Ricardo, de Mamas and the Papas, Dream a Little Dream of Me. Más o menos traducido sería algo así como Sueña un poquito conmigo.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars waiting, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn near. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Bueno, ahora viene el señor Joaquín para hablarnos de cine.
Bueno, pues nada, quería comentar un par de películas. Ya Carolina habló de una de ellas, El mayordomo de Butler. Yo quería comentar que es una historia de la conquista de los derechos civiles en Estados Unidos en los 30 años que su protagonista sirve en la Casa Blanca. Empieza con los tiempos de las plantaciones, en los cuales el propietario tenía derechos sobre la vida y la muerte de sus trabajadores, y termina nada menos que con Obama. Y digo de los derechos civiles y de los derechos civiles de los negros, porque va de ambas cosas. Desde luego el camino recorrido es impresionante, aunque muchas de las causas que han ido jalonando este camino han sido domesticadas con el tiempo. Tenemos un presidente en Estados Unidos, un presidente de color, que es un poco contemporizador, pero bueno, es un presidente negro.
Mulato. Nunca he pensado que en Estados Unidos hubiese un presidente negro.
Mulato.
Mulato es impresionante.
Y Forrest Whitaker pues muestra su asombro cuando gana las elecciones, ¿no? Y no sé si queréis decir algo al respecto de la película, si queréis preguntar algo.
Bueno, no, la verdad es que no la hemos visto, pero
yo tampoco la he visto. Yo es que vi, a ver cuál vi, la de Gravity, pero no me pareció nada bien, Nacho.
¿No te gustó mucho?
No, si lo dijo aquí Joaquín, que no era buena.
No, Joaquín sí que le había gustado.
A mí me gustó.
¿Y por qué no te gustó?
A Carolina,
no sé, porque era mucho del espacio. Ajá. Y todo el rato con el espacio, sabes, Josh Clooney, que creía yo, pero me pareció como, no sé, como sin trasfondo, así como muy muy sosa, no sé, como no que tenía así todo así todo el rato de eso.
¿Te suelen gustar las películas de ciencia ficción?
Bueno, de ciencia ficción no, me gustan más románticas, o de acción no muchas, pero más románticas o con algún trasfondo o alguna cosa.
Claro, es un poco que ese género, yo creo que la ciencia ficción pues es un género bastante específico que al que le...
Y es
pues
que luego cuando salía la Sandra Bullock al final me recordó a Lo imposible, que a mí me gusta más Lo imposible. Que
es... Bueno, pues si te gusta el cine romántico te voy a recomendar una segunda película.
Sí.
Que tiene... cero de ciencia ficción y mucho de comedia romántica, que es Una cuestión de tiempo. Se trata de una familia cuyos hijos varones tienen la posibilidad de retroceder en el tiempo y arreglar aquello que no creen que no han hecho bien, ¿no? Entonces el protagonista conoce a una chica, se casan y tienen hijos y Colin Colorado y todas esas cosas.
¿Qué es esa que sale una como una carátula de chica chico así como mal, que no estoy muy segura?
Bueno,
¿cómo ahora se llama?
Una cuestión de tiempo.
¿Es?
Esta que nos ha contado de comedia comedia no, romántica.
Comedia
romántica. ¿Recomendable entonces?
Sí, se deja ver.
Pues nada, ya tenemos recomendaciones para Isabel.
Y Gravity pues tampoco le convenció a Carolina porque quería que lo de las tres dimensiones de sobra. A mí se me gustó Gravity.
No, pero decía que la película sí que le había gustado.
Sí.
Lo que decía es que no merecía la pena verla en tres dimensiones.
Efectivamente, eso dijo. Sí, a mí sí me gustó porque además soy un entusiasta de la ciencia ficción. Sí.
Joaquín,
¿has visto Avatar, Joaquín?
¿Y qué?
¿Avatar la has visto?
¿Avatar? Sí.
Qué bonita.
Sí.
Y al final se van los extranjeros que no los terrícolas.
No contemos los finales, no contemos los finales.
Bueno.
Avatar ya la ha visto todo el mundo.
Sí. Que no van a estar en televisión.
A ver si me va a llamar a alguien. Oye, pues yo no la he visto, ¿no? Pues como vemos, tenemos aquí recomendaciones para todos los gustos. Históricas, ciencia ficción, comedia romántica. Entonces, aparte que a uno le recomiende las películas, pues también lo suyo es ver qué tipo de cine le gusta a cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, no veo películas gore porque no me gustan. Y a lo mejor alguien dice, pues tu madre se ha comido a mi perro, es la mejor película de... Digo, ya, pues sí, yo no digo que no, pero... A mí el gore no. Igual que eso pasa con el cine de miedo, ¿no? Que mucha gente le encanta el cine de miedo y hay otra gente que dice, a mí el cine de miedo no me gusta porque, como su nombre indica, da miedo. Esto es una frase de un amigo mío que me hizo mucha gracia.
No, pero entre Madrid hay buenas películas, yo creo, ¿no? No sé lo que veis vosotros, pero entre Madrid no está mal. Bueno,
depende. Todas las
anoche echaron la de Primos. En la 1, pero bueno, no.
Esa no me la contéis, que me la estoy descargando.
Ya.
Que no me oiga la gracia. Bueno, pues después de estas recomendaciones vamos con una canción y después con la fábula vamos con Bloodhound Gang de Bad Touch.
Discovery Channel.
la oruga que quería ser como Marilyn Monroe.
Había una vez una oruga tan presumida, que no lo creeríais si la vierais. Cuando nació era una oruga normal, más bien tirando a fea, pero ocurrió que cuando creció un día se encontró tirada una revista de cine y se quedó entretenida mirando las páginas. Pasó una por una hasta que su corazón le dio un vuelco. Estaba mirando una foto de la actriz Marilyn Monroe y se quedó tan enamorada de aquella imagen sensual que de algún modo sintió que quería parecerse a ella lo más posible.
¡Qué belleza ser humano! Yo quiero ser como ella. Es una maravilla. Este será mi gran sueño de conseguir antes de que tenga un gran cambio.
Y para conseguir ese sueño se fue primero a la peluquería de insectos. Llevó la foto de Marilyn y le dijo a la araña peluquera que la tiñera de rubio, como la del ser humano de la foto. La araña movió la cabeza como diciendo:
pobrecita, se le ha ido la cabeza del todo. Pero el cliente tiene toda la razón, así que manos a la obra.
Cuando la araña acabó de teñir el pelo a la oruga, le enseñó su imagen en el espejo para que se viera. A la oruga se le abrieron mucho los ojos y mostró una enorme sonrisa al verse con aquel pelo rubio platino.
Ya me parezco un poco a ella. ¡Qué ilusión! Ahora me hace falta maquillaje y vestido de noche para que se resalte mi figura.
Pero si usted no tiene figura, es toda seguida y encima está llena de pelusilla. Bueno, me callo, que cada uno haga lo que quiera con su vida. Yo ya lo he visto todo.
La oruga se fue muy contenta de la peluquería y se dirigió a ver el modisto, un grillo muy educado que le preguntó al verla tan rubia:
¿a dónde va esa oruguita tan mona? Nunca había visto cosa igual. ¿Qué deseas, princesa?
Necesito un vestido lo más parecido posible al que lleva el ser humano de esa foto.
Pero si es Marilyn Monroe, ¡qué actriz! ¡Qué belleza! ¡Qué clase!
¿Así como se llama? Pues yo quiero ser como ella.
Seguro, encanto, pero aquí hay un problema. Tú eres una oruga y ella un pedazo de mujer. Aunque encontras un vestido como ese, no tendrías por dónde metértelo, cielo. Y te lo digo con todo el cariño. Soy un profesional.
Pues yo quiero ser como ella, así que ya me estáis haciendo uno igual que a medida. Este es mi gran sueño y lo voy a lograr.
Tranquila, tranquila, nenita, no hay por qué enfadarse. Boris, el mejor modisto de la región, te va a hacer un vestido a lo Marilyn Monroe con un estilazo que va qué. Vuelve dentro de 4 horas.
Aprovecharé para ir a mi maquillaje, a maquillar como ella.
Pobrecita, menuda idea se le ha metido en la cabeza. Parecerse a Marilyn, la diosa de las diosas. En fin, yo lo mío que para eso me pagan.
La oruga se fue a ver a la mariquita, la maquilladora.
Hola, vengo que me maquille igual que a Marilyn Monroe. Quiero parecerme a ella lo más posible.
Pero, arma de cántaro, ¿qué ideas se te ocurren? ¿Es que no ves que ella es la mujer más hermosa y tú una oruga corriente y moliente? No sabría por dónde empezar.
Le he dicho que quiero que me maquille como ella. Usted me limite a hacer muy bien su trabajo y yo se lo pagaré. No se preocupe y haga que me enfade, que me pongo muy realmente horrorosa.
Está bien, no te pongas así, mi arma. Haré todo lo que pueda.
Mientras, en la pradera se había corrido la voz de lo que estaba pasando y todo un grupo de orugas, gusanos y demás insectos enanos estaban pegando su cara al cristal de la sala de maquillaje para ver lo que pasaba. Después de 2 horas que a todos se les hicieron interminables, la mariquita ofreció el espejo a la oruga para que viese cómo había quedado. La verdad es que no se parecía nada a Marilyn. ¿Para qué nos vamos a engañar? Eso era algo imposible, pero la oruga estaba tan obsesionada con su deseo que le pareció muy logrado el maquillaje. Le dio las gracias a la mariquita y salió de allí muy feliz porque ya le quedaba menos para ser como su ídolo. Todos los demás insectos enanos se escondieron para no ser descubiertos. Fue a ver al grillo, aún no habían pasado las 4 horas cuando ya el modisto le tuvo el traje listo, un vestido de noche negro con lentejuelas muy sexy y provocativo, pero que a la oruga le quedaba de pena, aunque a ella no se le parecía.
Oh, es precioso, muchas gracias.
Boris a su servicio, princesa.
Cuando la oruga salió de ver al modisto, iba hecha un verdadero defesio ante cualquier mirada que no fuese fuera la suya. Se veía tan hermosa que se puso a cantar y encima desafinaba. Los demás no pudieron más, salieron de su escondite y se echaron a reír a carcajadas delante de la oruga. Esta no se dio por aludida, sino que siguió con su pose de estrella y les dijo:
¿sabéis qué? Sé de sobra que yo no puedo ser como ella ni nunca lo seré. Pero lo que sí es que tengo un suficiente imaginación como para mantenerme una película como esta y disfrutarla al máximo mientras vosotros es lo único que ocupáis, vuestra mente en cotillear, burlaos y reíros. ¿Quién creéis que es más feliz, vosotros o yo?
Y los dejó a todos con un palmo de narices. Hacer que nuestra vida sea diferente, creativa y sobre todo divertida depende solo de nosotros. Juguemos al gran juego de la vida y no perdamos la oportunidad de disfrutar de ella lo más posible, a nuestra manera.
En la Luciérnaga creamos, nos divertimos y disfrutamos mucho. ¿Quieres pasar un rato con nosotros? Pues llámanos al 91-315-1112 y participa en directo en el programa. Ya sabes, los lunes de 7 a 8 de la tarde en el 106.7 de tu FM. Te esperamos en Radio Almenara.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
I just be